Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Acompáñenme a Romanos 1. Romanos capítulo 1. A los que van buscando, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez. Y si necesita alguna ayuda, acérquese a nosotros después. Nosotros podemos ayudarle con cualquier información. Pero nos sentimos honrados que esté aquí con nosotros compartiendo con el pueblo de Dios. Romanos capítulo 1. Hoy cubriremos los versículos 2 y 7. He titulado este mensaje: El Evangelio. Y leamos el texto que tenemos en la mano. Acompáñenme ahí. Así dice la perfecta palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 1 para tener contexto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos el versículo 1, las buenas noticias de salvación de Dios. ¿Se recuerda el versículo 1? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y como ya le explicamos, la palabra evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias, y son de Dios. Ahora, si hay un versículo en todo el canon de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, que pueda definir bien lo que es el evangelio, lo podemos encontrar claramente en 1 Corintios. Me recuerdo en el seminario, un profesor hizo la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y todos los estudiantes pues decían cualquier cosa, ¿verdad? Y no, y al final él nos dice, busque en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, porque es ahí, bíblicamente, que se define lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pablo lo define como que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese es el Evangelio en una cápsula. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al hombre, o no de acuerdo a la doctrina del hombre. Este es el Evangelio resumido. Y hoy en nuestro pasaje vamos a estudiar lo que se conoce como la teología del Evangelio. La teología del Evangelio. Eso es lo que Pablo va a hacer en estos 16 capítulos en la carta de los Romanos. Va a explicar y expander lo que es el Evangelio. Y aquí, en forma de introducción, resume esos 16 capítulos, los pone en estos 7 versículos como introducción, para que su audiencia no se confunda de lo que vamos a hablar, de lo que es el Evangelio de Dios. No ha habido tanta confusión en la historia de la iglesia de lo que significa el Evangelio de Dios que hoy día en el siglo XXI. Si Pablo resucitaría entre los muertos y se aparece por aquí, por los Estados Unidos, visitando las iglesias, creo que le daría un ataque al corazón y diría: ¿qué ha pasado? Pero este no es el Evangelio que yo intenté decir en Romanos. Esto es un circo. Payasos. Drama. ¿Qué es esto? Y aquí, en forma magistral, Pablo presenta la teología del Evangelio de una manera que cada uno de nosotros no nos podemos equivocar. Y si usted es creyente, usted necesita el Evangelio. Usted necesita predicarse el Evangelio todos los días, igual que yo. Y debemos tener una teología correcta de lo que es el Evangelio de Dios. Y si no eres creyente, necesitas el Evangelio de Dios. Y vamos a ver por qué. No nos podemos equivocar con esta doctrina. Es mi razón por la cual estoy. El Señor puso mi corazón explicar esta doctrina del Evangelio a través de la carta a los Romanos, la iglesia hispana, viajando por Centroamérica, por Honduras, viviendo aquí en los Estados Unidos, visitando iglesias hispanas. No hay tanta confusión con el Evangelio. Debemos estar claros. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Y este Evangelio no es de Pablo. Es el Evangelio de Dios, como leímos en el versículo 1. Así que, hermanos, por favor, presten atención. Y esta mañana veremos cuatro verdades del Evangelio que todos debemos conocer. Cuatro verdades del Evangelio que todos debemos conocer. Y la primera la encontramos en el versículo 2. Número 1, la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio. Versículo 2 dice que Él, hablando de Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Dios no fue algo nuevo que ocurrió en el primer siglo, como muchos creen. El Evangelio no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. El Evangelio era algo que ya Dios había prometido siglos de siglos antes que el mismo Señor Jesucristo hubiera aparecido en esta tierra en el primer siglo. Esa frase, las Sagradas Escrituras, hace referencia aquí exclusivamente al Antiguo Testamento. Recuerden, en el primer siglo, las Escrituras, la Biblia para los primeros creyentes, era el Antiguo Testamento. Y también podemos considerar ciertos escritos de Pedro y Pablo, como nos recuerda el Nuevo Testamento, pero era el Antiguo Testamento. Y observen el modus operandi de Pablo. Siempre que Pablo quiere validar un punto, un argumento, ¿qué utiliza? Las Escrituras, la Biblia. Algo que nosotros debemos de hacer también. Ya sea que estemos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, estemos discipulando o estemos en una sesión de consejería o practicando nuestra apologética, defensa de fe, ¿cómo lo debemos hacer? Con las Escrituras. Usted me puede traer cualquier apologeta aquí que suene bien, pero si uno me dice el texto, no lo quiero escuchar, por más lindo que hable. Porque su filosofía no tiene poder. lo que tiene poder es ¿qué? La autoridad de las Escrituras. Pablo hacía eso. Todo punto lo validaba con las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Pablo dice que Dios había prometido su evangelio por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y aquí profetas son las personas que Dios mismo había escogido para que llevaran el mensaje de Dios mismo al pueblo de Israel. En este contexto estamos hablando específicamente de los escritores, de los autores del Antiguo Testamento. Y veamos estas promesas, algunas de ellas, porque no tenemos todo el tiempo, tenemos una hora. Se me duermen después. Veamos dónde encontramos esa primera promesa del Evangelio de Dios. Y la primera la hallamos rápido en Génesis 3:15 a través del profeta Moisés. A través de la historia, Génesis 3:15 se ha conocido como el protoevangelio. Protoevangelio. ¿Por qué? Porque es el primer anuncio del Evangelio de Dios. Génesis 1 y 2 tenemos la creación por Dios mismo, ¿verdad? Y luego en el capítulo 3, del versículo 1 al 14, ¿qué tenemos? La caída del hombre por medio del pecado. Pero inmediatamente, Dios pone una solución al problema. Versículo 15, Génesis 3:15, cuando fue escrito esto, 1450 antes de Cristo, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué quiere decir el profeta Moisés aquí en Génesis 3:15? Ese tú hace referencia de quién? De Satanás, de la serpiente, según el contexto. Entonces, esa simiente, ¿la simiente es quién? Jesucristo. Las heridas en el talón, que representa la crucifixión de Jesús. Y la herida en la cabeza es cuando Cristo finalmente aplaste la cabeza de Satanás y lo lance para siempre en el lago de fuego y azufre, donde el diablo será atormentado día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Algunos ponen al diablo, ¿verdad?, como un rey todo soberano supremo en el infierno, como un que está sentado llevando a cabo todo en orden. No, el diablo también va a estar corriendo atormentado, igual que todos aquellos que no creyeron en el Evangelio. Pero ahí vimos la primera promesa, en Génesis 3:15, del Evangelio. Y luego vemos otra promesa inmediatamente por el mismo profeta Moisés, en el libro de Deuteronomio 18:18, pasaje hermoso. Año 1410 antes de Cristo. Y está, aquí está Dios hablando en primera persona, y Moisés escribe, donde Dios dice, hablando: un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. ¿Quién es ese profeta que habla aquí el profeta Moisés? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Otra promesa del Evangelio de Dios. Y esa la vemos a través del profeta Isaías 745 años antes de Cristo. Isaías 7:14, donde dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Reflexionen esto, 745 antes de Cristo, antes de que naciera ese bebé. Más adelante en Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es este niño que está hablando el profeta Isaías? El Señor Jesucristo. Otro profeta fue Miqueas, 700 años antes de Cristo. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Otro profeta, 520 años antes de Cristo, por Zacarías, dice: Regocíjate sobre manera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. ¿Quién es este rey justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Como ven, todo el Antiguo Testamento, y esto es algunas referencias por el tiempo, hablan de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando se recuerda cuando el Señor resucitó el domingo en la mañana e iba caminando por el camino a Emaús y se encontró, ¿verdad?, dos discípulos de Jesús que estaban tristes, agobiados, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor allí? El Señor los reprendió porque por su ignorancia bíblica. ¿Se recuerdan? Lucas 24, 25, entonces Jesús les dijo: ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho! Continuamente el Señor Jesús se pasaba reprendiendo a los religiosos de la época. ¿No habéis leído? ¿No sabréis lo que dice la Escritura de mí? Religiosos, pero ignorantes de las Sagradas Escrituras. Y desde el comienzo de los tiempos y después de la caída, el Evangelio de Jesucristo fue una promesa que se encontraba por muchas partes de las Escrituras. Entonces la pregunta que nos hacemos, entonces, ¿por qué los judíos, que se creían ser sabios del Antiguo Testamento, ¿por qué no conocieron o rechazaron y crucificaron al Mesías cuando vino? Si todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Muy buena pregunta y es válida. ¿Saben por qué? Porque ya desde 200 o 300 años antes, ya estos judíos habían abandonado las Escrituras, el Antiguo Testamento, como la autoridad bíblica, y se estaban acostumbrando a comentarios de hombres. Habían creado una doctrina de hombres. Yo siempre digo, ¿verdad?, que el texto dice, se maravillaban de la doctrina de Jesús. Es que la predicación de Jesús no era algo fuera de este mundo. Jesús lo que hacía es leía el texto, explicaba el texto y aplicaba el texto. Lo que pasó fue que todos estos judíos, en su soberbia y orgullo, abandonaron las Escrituras para ahora sí acomodar la filosofía y doctrinas de hombre. Hay de nosotros que caigamos en ese error. Si no le leen su texto, no explican el texto y aplican el texto, váyase de esa iglesia. Corra por su vida. Saque a su familia, su esposa, sus hijos de ahí. Habían abandonado las Escrituras. Pero la promesa del Evangelio había sido anunciado miles de años a través de las Escrituras. Esa es la primera verdad del Evangelio. Veamos ahora una segunda verdad del Evangelio que todos debemos conocer. La segunda verdad es, número dos, veamos la persona del Evangelio. La persona del Evangelio, versículos 3 y 4, sigan conmigo. es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora la segunda, la persona de las nuevas, de las buenas nuevas de salvación, y ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. O sea, que Jesucristo, Él es Dios. Jesucristo es Señor. Jesucristo es soberano. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, y por favor no me pida que explique, porque mi mente está caída, infinita, y no puedo explicar esa teología. Pero te puedo garantizar que es una verdad que confío en ella. 100% Dios, 100% hombre. Y muchos, es verdad, que enfatizan la deidad de Jesucristo, lo leímos ahí en el Salmo 110, y minimizamos la humanidad de Jesús. O lo ponemos como un profeta moral, bueno, que hizo milagros. Pero no identificamos correctamente su humanidad. Y para poder entender la deidad de Cristo, debemos de entender la humanidad de Cristo. Vean la descendencia humana de Jesús, versículo 3. Que nació de la descendencia de David según la carne. Y esto aquí hace referencia ¿de qué? A su humanidad. Jesús fue de carne y hueso como usted y yo. Tanto la madre de Jesús, María, como el padre por la ley, José, ambos eran descendientes ¿de quién? Del rey David. Con el fin de que de cumplir la profecía y el pacto davídico que vemos en segunda de Samuel. El Mesías tenía que ser del linaje de David. Isaías 9:7, hablando del Mesías prometido, dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El pacto davídico fue un pacto establecido por Dios, y creo que es el pacto más importante, porque de ahí es que viene la línea de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Jesús, como descendiente de David, heredó el derecho para restaurar el reino y sentarse sobre el trono de David, el reino prometido que no tendría fin. Hermanos, el mero hecho que Jesús fue humano, que vino de descendientes humanos, nos confirma una vez este maravilloso mensaje del Evangelio que tanto proclamamos y predicamos. ¿Por qué? Porque esa es la buena noticia de que Jesucristo, de que Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustituto perfecto por los pecados del mundo entero, como nos enseña Romanos 5, 18 y 19, que pronto estaremos ahí. Y no solo la Biblia nos habla de su humanidad, porque es fácil decir, ¿verdad? Ah, pero esa es la Biblia, cristiana, ustedes, ese es su libro. Bueno, ¿usted sabía que existen muchos libros seculares de la historia humana que también habla de Jesús? Tácito, en el año 114 después de Cristo, esos no son cristianos, son mundanos, seculares. Habló de Jesús como el fundador del cristianismo. Plinio el Joven también habló de Jesús histórico. El gran historiador judío del primer siglo que trabajaba para Roma, no para la iglesia, Josefo, habló muy claramente de quién era la persona de Jesús, de su resurrección. Muchos no conocen a George Washington y creen, ¿eh? Abraham Lincoln, ¿verdad? ¿Y por qué tú crees en eso? Porque lo leíste en un libro. Jesús también está en los libros de historia no religiosos. No solo la Biblia confirma la persona de Jesús, sino que también la historia humana la confirma, su persona y su obra en la cruz. No solo eso, observa el versículo 4. Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vemos, ¿verdad?, que el versículo 3 hace énfasis de qué, de la humanidad de Jesús, mientras que ahora el versículo 4 hace énfasis de qué, de su divinidad. 100% hombre, 100% Dios. El hombre Dios y el Dios hombre. Esa palabra declarado en el griego es horizo, donde tenemos la palabra en español horizonte, transmite la idea básica de una demarcación de fronteras. Así como el horizonte marca una línea divisoria entre la tierra y el cielo, en un sentido aún mayor, el carácter divino de Jesucristo como Hijo quedó demarcado con absoluta claridad en el momento de su encarnación. 100% hombre, 100% Dios. ¿Y cómo podemos comprobar su divinidad? Bueno, el mismo versículo 4 nos lo dice. Con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Esa frase, Espíritu de Santidad, es otra forma para decir, de acuerdo a la naturaleza y de la obra del Espíritu Santo. ¿Un muerto puede resucitar? Si usted se muere, ¿usted se podrá resucitar usted mismo? ¿Podemos resucitar muertos? Claro que no, es absurda hacer la pregunta. Pero el mero hecho de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, que intervino Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el mero hecho que haya ocurrido eso es una declaración absoluta de que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¡Jesús es Dios! Y un día usted tendrá que rendir cuentas hasta este gran Señor por quien Él es y por lo que ha hecho en la obra de la cruz. Y fue el Espíritu Santo obrando en Cristo quien efectuó la resurrección de Jesús y todos los milagros realizados por Él o asociados con Él. Pero Dios, el dador de la vida, demostró con la resurrección de Jesucristo que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces vemos ahí que menciona nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el nombre Jesús? ¿Qué significa el nombre Jesús? Yeshua, Salvador. El nombre Jesús es Salvador. Luego sigue Cristo. Cristo no es un nombre. Cristo es un título. El ungido que habla tanto el Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa curio, Señor? ¿Se recuerdan? Amo. Significa gobernador soberano. Entonces, Él es Jesús quien salva al pueblo del pecado, ¿verdad? Él es el Cristo porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote. Y Él es Señor porque Él es Dios y gobernador soberano del universo. Entonces, Jesucristo es la persona principal del Evangelio. Sin Jesucristo no hay buena nueva de salvación. Sin Jesucristo no hay salvación. No es la Iglesia Católica Romana, no es esta propia iglesia, no es su profesión de fe, no son las obras buenas que usted pueda hacer o de caridad, nada de eso. Usted puede ser miembro de esta iglesia y saberse toda la Biblia, y nada de eso lo puede salvar usted. Solo Cristo, solo la sangre de Cristo, solo su obra en la cruz. Usted tiene que reconocer lo pecador que usted es. Yo tengo que reconocer lo pecador que soy. Y venir a Jesús en fe. Solo en Cristo. No es Cristo más esto. Es Cristo solamente. Ahora, Él es la persona del Evangelio. Veamos ahora una tercera verdad que debemos conocer del Evangelio. Número 3. El propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Y aquí que se pone bueno, escuche. Observen los versículos 5 y 6. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Veamos ahora el propósito del Evangelio. Y observen aquí que Pablo menciona dos provisiones importantes del Evangelio. En la conversión, que es por la gracia de Dios, y vocación, que es el caso de Pablo cuando fue su apostolado. Gracia, ¿qué significa? ¿Se recuerdan? Favor inmerecido. ¿Te mereces la gracia de Dios? Y espero que usted diga no. ¿Te mereces algo de Dios? ¿Te mereces tu trabajo? ¿Te mereces tu cónyuge? ¿Te mereces tus hijos? ¿Te mereces estar este tiempo aquí escuchando la palabra de Dios? ¡No! No nos merecemos nada de Dios. Si algo sí nos merecemos, ¿qué es? El infierno. El castigo por nuestros pecados. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Favor inmerecido de Dios. Incluso en la salvación. La salvación es un regalo de Dios que el recipiente no se merece. ¿Se recuerdan Efesios 2:8-9? Lo estudiamos recientemente. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Los arminianos no pueden contener este texto. No pueden hacer nada para ganarte la salvación. Nada. Nada, es un regalo de Dios. Lo único que puedes hacer, podemos hacer, es poner nuestros pecados en la cruz de Cristo. Lo único. La otra provisión que habla Pablo aquí de las buenas nuevas de Dios es que él llama a los creyentes a su servicio, que es una forma del apostolado. Claro, en este contexto específico, se está refiriendo al apostolado de Pablo, pero este mismo principio aplica a todo creyente hoy día. ¿Se recuerda lo que significaba la palabra apóstol? Un enviado, un enviado. Aunque nosotros no somos apóstoles, apóstoles con la letra mayúscula A, como los 12 discípulos que el Señor asignó, o el mismo Pablo, sí somos enviados por Dios para su servicio. Y si estás en Cristo, Dios te ha salvado ¿para qué? Para que le sirvas. Para que le sirvas. Dios te ha salvado para que seas su mensajero. Para que seas su testigo. Dios te ha salvado para que ponga tu don o dones que te ha dado el Espíritu Santo para el servicio de Dios y su iglesia. Yo me he propuesto que voy a destruir esa cosmovisión eclesiástica del siglo XXI. Que vamos a tratar la iglesia como un teatro, un restaurante. Donde me voy a sentar y a escuchar. No. Vamos a servir. Dios nos ha llamado a servirle. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Usemos nuestros dones para el servicio de Cristo y la iglesia de Cristo. Entonces, busca alguna manera de servir en la iglesia local. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Segunda parte del versículo 5, vean ahí. Estamos llegando a la cúspide del Monte Everest. para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Preposición de propósito en esta cláusula. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para promover la obediencia a la fe. El propósito del Evangelio es para la obediencia de la fe. Pablo comienza su carta hablando esta frase y finaliza la carta en el capítulo 16:26 con la misma frase. Para guiarlos a la obediencia de la fe. Una persona que verdaderamente ha entendido el Evangelio, que lo ha entendido correctamente, bíblicamente, que ha reconocido su pecado y viene a Dios en arrepentimiento y pone toda su fe en Cristo Jesús, esa persona es regenerada por el Espíritu Santo, comienza a ser una nueva creación para obedecer el Evangelio. Esa persona se caracterizará por una vida constante de obediencia a la palabra de Dios. Yo no sé qué otro evangelio la gente está entendiendo. Pero Pablo aquí, más claro no puede ser. Lo opuesto también es verdad. Una persona puede profesar ser creyente, pero si tiene un patrón consistente de desobediencia hacia la palabra de Dios, esa persona podrá decir todo lo que quiera, pero la verdad es que posiblemente no ha nacido de nuevo. Debe cuestionar su salvación. Hoy día muchos en la iglesia dicen haber creído en el Evangelio y les predican el Evangelio y los invitan al frente, vengan al altar y hacen una oración, la oración del pecador. Repite esta oración. Allá apagan todas las luces, ponen el piano, prenden el humo, hablan suavecito. Ven, recibe a Cristo. Nadie te está mirando. Es un circo. Allí la persona confundida, con las emociones manipuladas, toma una decisión que ni sabe lo que está haciendo. Me recuerdo una amiga que invitamos, me recuerda a Carmen, que invitamos a la iglesia una vez, que hicieron una invitación a ti y se iba a parar. Y detente aquí, porque tú no sabes lo que tú estás haciendo. Y verdad, no sabía. Tantas conversiones falsas se producen hoy día, el domingo, por millares. Pero no entienden lo que es el Evangelio. Hay personas que se les hace difícil ser miembro de la iglesia local, ¿verdad? Yo quisiera saber qué no entienden del sígueme que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Porque siempre que leo se siguen, empiezo a temblar. Porque ese llamamiento puede causarme la muerte. No, debemos entender el Evangelio tal como dice Pablo. Estas personas no se caracterizan por vida obediente a la palabra de Dios. El Evangelio te alcanza para salvación por gracia. El Evangelio te alcanza para servir al Señor y su iglesia. El Evangelio también te alcanza para que vivas una vida de obediencia. No lo puedo perdonar. Dios te perdonó a ti. Si tu profesión es verdadera. Y el Evangelio te alcanza también. ¿Para qué? Para que lo proclamemos a otros. Hermanos, todo esto es un paquete que viene junto. Un paquete junto. No es que le vaya en diferentes partes por Amazon. Es una nueva creación completa. La regeneración, cuando ocurre en aquel que ha sido receptivo al Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios transforma. No es ese Evangelio barato que escuchamos en estas iglesias hoy día. Salvación, servicio, obediencia y proclamación. Esto es lo que Santiago distingue entre una fe viva y una fe muerta. Si usted va a Santiago 2, versículo 14 y 20, esta es la mejor manera que Santiago lo explica. Dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien me dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero está dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquellos que verdaderamente han sido salvos por la gracia de Dios se caracterizarán por vivir vidas de obediencia, una fe que está viva y será demostrada por sus obras. ¡Se ve! ¡Se ve! Y aquellos que no son salvos se caracterizarán por una vida de fe sin obras, o como la llama Santiago en su forma teológica, una fe demoníaca. ¿Qué fe demoníaca? Saberme toda la Biblia y no hacer nada con ella. ¿Qué fe demoníaca? Salir este domingo de aquí y no hacer nada con este sermón. Dicen que han creído en el Evangelio, pero no obedecen el Evangelio. Llaman a Cristo Señor, pero no se someten a su señorío. Dios tiene muchos títulos en la Biblia, como ustedes saben, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay un título en particular que hace mucha referencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Señor. Señor. Mucha gente dice, sí, el Señor. Y no saben lo que están hablando. Señor. Lo cual alude a su derecho soberano a ordenar y gobernar sobre todas las cosas y todas las personas, y de manera especial a su pueblo. Muchos aquí llaman Señor al Señor, pero siguen haciendo su voluntad personal, individual, no la del Señor. Es fácil llamarlo Señor, pero hacer lo que quiere el Señor es otra cosa. Jesús es Señor, Jesús es soberano, y un día, creyentes y no creyentes, estarán frente a Él de rodillas, ya sea en la gloria o en el infierno, y le llamarán Señor. Es mejor resolver eso ahora que después que sea tarde. Hermanos, aquel que verdaderamente ama a su Señor, a Jesús, a nuestro Salvador y Señor, lo va a demostrar ¿cómo? Con su obediencia. No simplemente obedece porque ya vimos que está capacitado por el Espíritu Santo a obedecer, si eres una nueva criatura en Cristo, pero le obedece más allá de su capacitación divina. ¿Por qué? por su amor. Porque amas al Señor. Ama su persona. Ama su obra en la cruz. Te enamoras. Y le quieres obedecer. Si tú verdaderamente amas a Cristo, lo demostrarás a través de tu obediencia. Juan 14, 15. El mismo Señor Jesús hablando, dijo: si ustedes me aman, guardarán, obedecerán mis mandamientos. Juan 14, 21. Jesús hablando: el que tiene mis mandamientos y los guarda, obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Juan 14, 23, Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino el Padre que me envió. ¿Vieron lo que es tener una relación personal e íntima con el Dios de la Biblia? Equivale a reconocer que la salvación incluye permanecer en sumisión a su Señor en obediencia. La fe que salva es una fe que obedece. La fe que salva es una fe que obedece. Y no estamos hablando aquí de una obediencia perfecta, hermano Andrés. Es imposible tener una obediencia perfecta. Y esto está en lo correcto, porque solo uno obedeció perfectamente, un hombre, y ese fue el Señor Jesucristo. Y nosotros nunca, nunca podremos acercarnos a un 1% de su perfección. Lo que estamos hablando aquí es una fe que se caracteriza por una fe de obediencia. Una fe a la palabra de Dios. Hermanos, fe y obediencia van de la mano uno con el otro. La fe y la obediencia son las dos alas del avión. ¿Cuál es más importante, la izquierda o la derecha? A 35.000 pies de altura. Las dos, ¿verdad, hermano? Las dos. Así de importante es nuestra fe y nuestra obediencia a la fe. Ahí regresando, Romanos 1:5 dice: ¿y con qué propósito Dios nos salva con su evangelio? Final del versículo 5. Qué precioso esto. Por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Ven aquí que aunque Dios entregó a su propio Hijo para salvar al mundo y no desea que ninguna persona perezca, vean que el propósito del evangelio no está enfocado en el hombre. Usted y yo no tenemos nada que ver con esto. El evangelio de Dios se enfoca en ¿qué? En Dios mismo. Todo lo opuesto de la iglesia contemporánea, donde el hombre es el centro y no Dios. La salvación del hombre es despegar ¿qué? Todo el esplendor de la gloria de Dios. Eso es lo que significa por amor a su nombre. Dios salva a pecadores, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. La iglesia moderna centra el evangelio en el hombre, cuando Romanos enseña todo lo contrario. El centro del evangelio es para la gloria de Dios. Y esta es la belleza del evangelio puro, bíblico. Cuando somos alcanzados por el evangelio de Dios para salvación, servicio a Dios y a su iglesia, para la proclamación del mismo evangelio y para vivir vidas obedientes, manifestamos la gloria de Dios en este mundo. ¿Qué tan difícil puede ser eso?
la gloria de Dios por amor a su nombre. ¿Qué estamos predicando en los púlpitos? ¿O qué clase de evangelio están llevando? Cuando una persona cree en Cristo, se salva. Pero más importante que eso es que Dios sea glorificado. ¿No es para eso que vivimos? 1 Corintios 15, 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Se recuerdan cuál es el fin principal del hombre de acuerdo al Catecismo Menor de Westminster? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, hemos sido creados para la gloria de Dios. Eso es lo que significa por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Dicho de esta manera, el Evangelio no tiene que ver nada con nosotros, sino con Dios mismo, su gloria. Y dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nada y nadie. ¿Tú quieres que Dios sea glorificado? Vive para el servicio de Dios y vive para el servicio de su iglesia. Por favor, no excluya el cuerpo de Cristo de la cabeza. Caracterízate por una vida de obediencia a la fe. Entre más tú obedeces la fe, más Dios es glorificado. Proclama el evangelio de la gracia de Dios a otros. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio de Jesús a otros? Este es el verdadero cristianismo que ha sido alcanzado por el evangelio de Dios, de acuerdo, Romanos 1, 1 al 7. Y no es el evangelio de Pablo, sino que es el evangelio de Dios mismo. Este es el propósito del evangelio. Así que hemos visto la promesa del evangelio, la persona del evangelio, el propósito del evangelio. Veamos la cuarta y final verdad en el versículo 7, número 4, ¿cuál es? Vean los privilegios del evangelio. O sea, versículo 7 dice así: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Observen que Pablo aquí delinea tres privilegios hermosos del evangelio. Si usted no ha creído en Cristo Jesús a través del evangelio, yo voy a tratar de convencerlo. Porque estos privilegios son hermosos. Refrescan tu alma, nuestro corazón. Hacen el evangelio más atractivo. Parece que leemos la Biblia y no entendemos lo que leemos. Pero ve aquí estos tres privilegios. Veamos el primero. En primer lugar, ¿somos qué? Amados de Dios. Puedo parar aquí, irme para mi casa y estoy totalmente edificado por una semana. Por esa frase. Amados de Dios. Vean el versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma. Tal vez yo estoy exagerando aquí, pero esta frase me llega hasta lo más profundo de mi corazón. Una de las verdades más reiteradas y destacadas en las Escrituras es la del amor de Dios y de la gracia de Dios para aquellos que le pertenecen, para su pueblo. Si has sido alcanzado por el evangelio de Dios, ¿sabes por qué es? Porque Dios te ama. Eres un amado de Dios. Y Él ama a su pueblo muy diferente a los que no son su pueblo. Escuchen el Salmo 25, 6, dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Dios hablando a su pueblo en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. 1 Juan 3:1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Somos los amados de Dios. Si estás en Cristo Jesús y has aceptado este gran evangelio. Pero vean que no es solamente único ese privilegio. No solo somos amados por Dios, pero existe otro privilegio del evangelio. Número 2, los llamados. Y usted dirá, pero ¿qué significa eso? Podemos hacer 12 sermones de esta frase, de este verbo. Los llamados, este sustantivo. Los llamados, versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma. Llamados, ¿llamados a qué? Aquí llamados es sinónimo de qué. Escogido. Predestinado. Aquí llamado es el llamamiento eficaz. Es el llamamiento que Dios cuando llama a un pecador, el pecador no lo puede resistir. Y el ejemplo que siempre usamos es el de Lázaro. ¿Se recuerda cuando el Señor estuvo en la tumba de Lázaro y lo llamó? Gracias a Dios lo llamó por su nombre, Lázaro. Porque si no le dice el nombre, salen todos esos muertos afuera. ¿Pudo resistir el llamado Lázaro del Señor? Así mismo es cuando el Señor, en su poder, llama a un pecador arrepentido, lo despierta, lo revive, y no puedes resistir a su llamado, por más que quieras. Y se diferencia del llamado general. ¿Cuál es el llamado general? Aquel que proclamamos el Evangelio a todo el mundo. Pero no todo el mundo recibe el Evangelio. Eso lo sabemos. Y esta palabra a muchos no les gusta. Por eso muchas de las iglesias no predican Romanos hoy día. Y si la predican, algo bien aguadito. Pero está ahí en el texto. Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó. A esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Gloria a Dios por este texto. Porque yo no tengo que ver nada con mi salvación. Es Dios. Y sus pecados están en pasado. Lo que lo hizo en un tiempo pasado, desde antes de la fundación del mundo, y es inmutable, no puede cambiarlo. ¿Sabía usted, escuche bien esta pregunta, que Dios no llama a todo el mundo para salvación en el llamamiento eficaz? Piense en eso. Y si usted recibió este evangelio y lo aceptó y fue alcanzado por este evangelio, ¿qué le estoy diciendo? Dios te llamó. ¡Qué privilegio tan grande! Y a veces lo pasamos por alto. Y no es que Pablo sea un calvinista, esto es 1500 años antes de Juan Calvino, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Es un privilegio su llamado, porque su llamado es en base de su gracia soberana, y su gracia soberana, su base es el amor de Dios hacia ti. Y si usted entiende esto teológicamente, bíblicamente, usted se tira al piso a adorar. Qué hermoso evangelio, ¿verdad? Qué hermoso evangelio. Yo trato de convencer a todo el mundo, vengan este evangelio. No vas a escuchar mejor noticia que estas buenas nuevas de salvación. No solo eso, hermanos. Todo ha sido iniciativa de Dios en su gran amor hacia su pueblo. Y vean que no solo llamados, pero vean un tercer privilegio. A ser santos. ¿Qué significa ser santos? Muchos malinterpretan esta palabra. Se creen que un santo es una estatua de madera o de yeso, de cemento en una iglesia, o que la Iglesia Católica Romana llama, santifican a un pecador por ahí. No, no se dedique nada con eso. ¿Qué quiere decir ser santos? Separado del pecado y apartado para Dios mismo. En palabras simples, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Ser santo es ser semejante a Dios. ¿Escucharon? Ser semejante a Dios. No es que vayamos a ser dioses, porque no lo vamos a hacer, sino que vamos a ser semejante a Dios en todos sus atributos y perfecciones. ¡Qué privilegio tan majestuoso es este evangelio de Dios! Ser semejante a Dios, no en la vida futura, sino en el presente, cuando Cristo viene a tu vida. ¿Desea la santidad? ¿Deseas la pureza? La inmoralidad la descartas. Eres más amoroso. Perdonas a tu hermano, a tu amigo. Amas a tus enemigos. Eres lleno de gracia. Eres misericordioso. Eres amoroso. Eres justo. Eres bondadoso. Hay una transformación total cuando el evangelio llega al corazón del ser humano. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa la misma vida de Dios en tu corazón. Eres semejante a Dios. ¿Quieres sus beneficios? ¿Quieres esos beneficios? Porque no son para todo el mundo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que nada ni nadie te puede salvar, excepto Cristo solamente. Y si mueres hoy sin Cristo, pasarás una eternidad en un infierno, un lugar de tormento. No seas incrédulo y crees en este precioso evangelio y recibirás todos estos privilegios que estamos hablando esta mañana. Y observen cómo Pablo concluye el versículo 7. Su manera paulina, ¿no? Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de gracia y de paz, ¿quiénes son? Solamente aquellos que pueden decirse los amados, los llamados y los santos. Hermanos, ¿podemos ver la profundidad de este evangelio majestuoso? ¿Podemos capturar la hermosura del evangelio? ¿Podemos ver el corazón de Dios mismo por medio de este evangelio? Nadie te ama más que Dios. Ese fue el mensaje que le di a los 300 niños que estaban allá en Honduras, en nuestra escuela bíblica. Nadie te va a amar, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu hermana, más que Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si has sido alcanzado por este evangelio de Dios, mi pregunta es, ¿estás viviendo para su gloria? ¿Es la gloria de Dios la que te motiva cada día en tu vida? Y si todavía no has sido alcanzado por el Evangelio de Dios, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Si no hay nada mejor que el Evangelio de Cristo. Recuerda que no tienes ningún privilegio si rechazas este Evangelio. No todos son hijos de Dios. En la Biblia hay dos hijos, unos hijos de Dios y otros son hijos de Satanás, del diablo, Juan 8:44. Y solamente los hijos de Dios son aquellos que han escuchado este Evangelio de Jesucristo, se han arrepentido de su pecado y han puesto toda su fe en Cristo Jesús. Juan 1:12. Así que, pero si crees en este hermoso Evangelio, a través de una fe obediente, te puedo asegurar que te convertirás en un amado de Dios, en uno de sus llamados y en uno de sus santos, semejante a Dios sobre todas las cosas, y haciendo esto, así como los rayos del sol iluminan la mañana, a través de tu obediencia a la fe, manifestarás la gloria de Dios en el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio, a través y exclusivamente del mensaje de este Evangelio de Dios. Oremos.